Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 3 de febrero del año 2025. Y como siempre, continuamos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros más adelante Tomás Cardoso, teniendo los adelantos de su programa Cuba al Día. Pepe Lacayo vendrá en nuestra sección de deporte, estará hablando sobre el púgil cubano David Morel. Pierde por decisión unánime. Osbari encaja su primera derrota como profesional. Y el Real Madrid pierde en la Liga, pero continúa primero. De esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonido, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
En celda de castigo por gritar abajo la dictadura está el activista espirituano Alexander Fábregas, juzgado hace pocos días. Yolanda Huerga amplía la denuncia.
El preso político Alexander Fábregas Milanés está recluido en una celda de aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara, luego de que a la salida del tribunal donde celebraron su juicio, gritara consignas antigubernamentales.
Cuando él salió del juicio, salió gritando consignas contrarrevolucionarias, dijo abajo la dictadura.
Explicó Luisa María Milanés Valdés, la madre, desde la ciudad de Santi Espíritu.
Lleva 5 días hoy en celda de castigo.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó el 28 de enero concluso para sentencia el juicio al activista al que la Fiscalía pidió 7 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a las conclusiones provisionales, Fábrega Milanés trató de inducir en las personas a través de las redes sociales el ánimo de atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista. Las autoridades penitenciarias despojan de sus pertenencias a los reos que son internados en celdas de castigo.
Según la llamada telefónica que me hicieron, no le estaban dando ningún tipo de alimento de los que yo le había llevado en su java, ni ningún tipo de aseo, ninguna pertenencia del tenido.
El joven de 34 años ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de instigación a delinquir tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones que tienen que ver con la isla. El opositor Félix Navarro, quien cumple su sentencia bajo libertad condicional desde mediados de enero, se ha mantenido denunciando las violaciones que sufrió en la prisión de Aguica, en Matanzas. En su denuncia, desde la localidad matancera de Perico, donde reside, Navarro señala como principales responsables al teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez y al mayor Jocelyn Pedroso, oficiales al mando del penal.
No podemos sacar al patio las piezas de vestir que lavemos nosotros para secarlas al sol por una hora de lunes a viernes cada semana. Con la crisis de medicamentos existente en el país, los medicamentos necesarios que consiguen y en falta están en el penal, no permiten entregarlos el día de la visita familiar programada, sino que exigen entregarlos en las oficinas de la jefatura de la prisión en horario extra, en medio de la también crítica situación del transporte y de los precios. Nos están matando de hambre y la lista y cantidades de cada producto alimenticio que permiten en el saco el día de la visita familiar es vergonzoso. Todo lo cual es conocido al detalle tanto por la Fiscalía Militar, por el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios y la Policía Política en la provincia de Matanzas. Y todo continúa igual.
El fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y ex prisionero político de la Primavera Negra de 2003, es uno de los reclusos excarcelados en enero pasado por el régimen de La Habana. Navarro fue condenado a 9 años de cárcel a raíz de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. A las 12:35, vamos a conocer qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto estar acá, como siempre, con ustedes. Bueno, pues desde el pasado jueves se declaró en huelga hambre el prisionero político y del 11J en Camagüey, Dixon Gaín Zamoré, que estaba en régimen de mínima, pero que no le acaban de dar la libertad, producto de que él está planteando que se declaró en huelga de hambre en reclamo de su inmediata libertad por tiempo de cumplimiento. Las autoridades rechazaron esta oferta y lo trasladaron desde la Empresita, que es una prisión de menor rigor, a la prisión de Kilo 8, mayor rigor, y lo tienen en celda aislado. Es la información que está dando el Partido Demócrata Cristiano. Ese es el caso de Dixon. Vamos a estar recogiendo información del espacio. Y el tema central hoy va a ser, pues, el desplome eléctrico. Es el tercero en lo que va de año.
Así es.
Básicamente el país está apagado, a pesar de que ellos dicen que entró la termoeléctrica Antonio Guterres a Matanzas en sincronización esta mañana, pero los apagones han promediado más o menos en el resto del país, con la excepción de La Habana, 20 horas consecutivas.
Increíble.
En la mayoría de las provincias cubanas, sábado y domingo.
Imagínate, para cocinar, para conservar.
Bueno, cocinar es con leña y ya no hay leña. Vale 1.500 pesos el saco de carbón. La gente le está echando el diente a lo que venga. Un pedazo de palo, lo que encuentren. Hay una situación bastante precaria. Y lo que me decían algunas personas que estábamos preparando para invitarlos al programa es que antes tú, que era malo, pero bueno, llegó el verano, aumenta la demanda por el calor. No, no, los apagones ya son los 12 meses del año.
Sí.
Y esta es la realidad, de eso vamos a estar hablando hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos ahora con más noticias. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Shaara, dijo el domingo en Riad que Arabia Saudita tiene la voluntad real de ayudar en la reconstrucción de su país tras la guerra. La agencia francesa de prensa informa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita confirmó en un comunicado que ambos dirigentes abordaron la forma de reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países hermanos. Arabia Saudita es un peso pesado del mundo árabe y una potencia del movimiento musulmán sunita, y fue uno de los primeros países en felicitar al nuevo gobierno y desearle éxito. El nuevo gobierno sirio necesita que las naciones ricas del Golfo financien la reconstrucción del país, devastado por una guerra que duró más de una década. Siria también está presionando para que se ponga fin a las sanciones internacionales que comenzaron en 1979, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó a Siria como un estado patrocinador del terrorismo. Las medidas se intensificaron después de la violenta represión de Assad contra las protestas a favor de la democracia en 2011, que desencadenó la guerra civil.
Como cada año, se realizó ayer, 2 de febrero, en la ciudad estadounidense de Pensilvania, la tradicional predicción del clima de la marmota Phil. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La marmota Phil dio su pronóstico y habrá que seguir esperando un poco más por la primavera en Estados Unidos. Con música, fuegos artificiales y la animación de varios caballeros vestidos de época con galera y frac, el domingo se realizó en Punxsutawney, Pensilvania, el Día de la Marmota, una celebración de tradición centenaria que atrae a miles de visitantes que esperan pacientemente la salida de Phil de su cueva para que pronostique la finalización del invierno. Este año la famosa marmota Phil vio su sombra, lo que según la creencia popular indica una prolongación del frío invernal por 6 semanas más. El presidente del Club de la Marmota, Tom Dunkel, cuenta la historia de esta hermosa tradición.
Todo comenzó aquí en Pensilvania en 1886, cuando se informó por primera vez que la marmota buscó su sombra y predijo el clima. Se informó en un periódico local y desde ese momento hemos estado celebrando el Día de la Marmota.
En Pensilvania, la festividad es tan importante que muchas escuelas cierran para permitir que estudiantes y familias asistan a la celebración, un evento que se popularizó a nivel mundial gracias a la película de 1993, El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray, y que este año concentró a una multitud récord que desafió las bajas temperaturas y que disfrutó de un espectáculo de música y pirotecnia sincronizado como la banda sonora de Star Wars, y todo fue muy disfrutado porque además era domingo. En distintos puntos de Estados Unidos y Canadá, otras marmotas también ofrecen sus pronósticos, aunque sus aciertos son debatidos por expertos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, señaló que la precisión de estas predicciones ronda el 40%. Pero más allá de la exactitud de las predicciones, el Día de la Marmota es una celebración cultural que une a comunidades y que genera entusiasmo en pleno invierno, un evento que sigue siendo una de las festividades más peculiares y queridas de Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy que su gobierno reforzará la seguridad en la frontera con Estados Unidos tras acordar con su homólogo estadounidense Donald Trump poner en pausa por un mes la entrada en vigor de nuevos aranceles. Sheinbaum dijo a través de la red social X que sostuvo una buena conversación con Trump en la que llegaron a una serie de acuerdos y que equipos de ambos países comenzarán a trabajar en temas de comercio y seguridad.
La mandataria afirmó que México reforzará la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en particular el fentanilo. Sheinbaum añadió que Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México.
Y la futbolista de España, Jenny Hermoso, compareció hoy en el juicio al antiguo jerarca del fútbol español, Luis Rubiales, por el beso que le impuso contra su voluntad ante los ojos del mundo. Más detalles con la AFP.
Un beso en la boca de un jefe no debe ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. Esas fueron las declaraciones de la jugadora Jenny Hermoso en el juicio al antiguo jerarca del fútbol español, Luis Rubiales, por el beso que le impuso contra su voluntad ante los ojos del mundo.
Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre... o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral.
Rubiales, de 47 años, está acusado de agresión sexual por el beso y por coacciones para que la futbolista disculpara el gesto, delitos por los que la fiscalía solicita 2 años y medio de cárcel. El escándalo estalló ante los ojos del mundo entero el 23 de agosto de 2023, cuando las jugadoras de la selección femenina española, tras haber ganado el Mundial en Sydney, llegaron al podio para las medallas. Al felicitar a Hermoso, la número 10, Rubiales le agarró la cabeza con las dos manos y le dio un beso en los labios. El gesto se volvió viral en redes y generó reacciones de indignación en todo el mundo. Pero Rubiales se aferró al cargo pese a una suspensión de la FIFA y la multiplicación de los llamados a dimitir, incluso del gobierno de España. Finalmente, renunció en septiembre de 2023.
Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó respeto.
El juicio se extenderá hasta el 19 de febrero e incluirá gran cantidad de testigos, desde varias compañeras de Hermoso, como la doble balón de oro Alexia Butelas, al seleccionador masculino Luis de la Fuente. Rubiales declarará a partir del 12 de febrero.
con 12:44, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
El primer ministro de Francia, François Bayrou, utilizó este lunes sus poderes ejecutivos para lograr que el presupuesto del país para 2025 fuera aprobado sin la votación de los legisladores, pero ahora enfrenta una moción de censura que amenaza la supervivencia de su gobierno.
Jerusalén, dos semanas después de que entrara en vigor el alto el fuego entre la milicia palestina Hamas e Israel, la ayuda humanitaria está llegando a la Franja de Gaza, llevando alivio al territorio tras 15 meses de guerra.
Kampala. Las autoridades ugandesas se preparan para implementar una vacuna de prueba como parte de los esfuerzos para detener un brote de ébola en la capital del país africano.
Arlington. Equipos de rescate retiraron hoy una gran parte del avión comercial que cayó sobre el río Potomac cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington tras chocar con un helicóptero militar la semana pasada, causando la muerte de 67 personas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo. Pepe Lacayo. Iniciando la semana, hay tristeza en el boxeo.
Correcto, y vamos a arrancar con el deporte favorito de Jacomino.
Uno de ellos.
Porque el púgil cubano Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr. perdió por primera vez desde que se convirtió en un púgil profesional hace más años. Cayó este fin de semana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el monstruo mexicano David Benavides, que ahora tiene promedio de 30-0. 30-0, ¿ok? David Morrell, 11 victorias, una derrota, 27 años de edad, uh-huh. Un zurdo que nació en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis. Ni siquiera se puede discutir, porque perdió por decisión unánime, 118-108, 118-108, ajá, 115-111. Pero la pregunta que yo le voy a hacer a Jacomino, porque yo sé que él vio la pelea completa, yo no la pude ver. Mr. Jaco, pese a que el cubano tumbó, okay, en el asalto número 11, uh-huh, al mexicano, y le dieron un conteo para salvarlo, ¿cómo te pareció la pelea?
Mira, los golpes, a mí me dolían los golpes de Benavides, sí, y yo estaba en mi casa. Pegó durísimo Benavides, y siempre iba para adelante, y las pocas veces que Morrell le ganó un round, no fue un round abultado. Ese round que él gana 10-8, porque tumba a Benavides, en el fragor de otro intercambio de combate, de golpes, suena la campana y él, un segundo después, lanza un golpe. El árbitro le quita un punto. Yo creo que innecesario, porque puedes, tú sabes, todavía estar con la maquinaria andando cuando sí, tiras el golpe. Independientemente de que no le hayan quitado el punto y haya ganado ese round 10-8, no le alcanzaba para revertir el score en contra. Pero bueno, perdió bien.
Pero tú habías dicho que si Morrell quería ganar este combate, tenía que, número uno, o noquear a Benavides o ser decisivo.
Darle paliza.
Y en realidad no fue así. Es más, después del combate, el mexicano dijo, sabía que Morrell sería un rival complicado y me preparé para ello. No me sorprendió su nivel, pero su pegada no fue tan fuerte como yo esperaba. A mí me parece un comentario como que quiero una revancha y estaría dispuesto. Y también el cubano dijo, voy a aprender de esta pelea y regresaré más fuerte. No estoy acabado, ni cerca, dijo Morrell después de perder.
Tiene razón.
Así que, ¿qué es lo que significa esto? Que Benavides suma a su colección el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso semicompleto y mantiene el interino de la Federación Internacional de Boxeo. Y la pregunta que tengo para Jacomino, ¿tú ves una revancha entre estos dos dentro de 4 o 5 meses?
No, ahora no.
No, cuatro o cinco meses.
No, no, Benavides sigue mirando hacia arriba y a Morrell le quedó detrás. No, no, no.
Así que bueno, vamos a ver si David Morrell logra recoger las cenizas de esta amarga derrota, su primera a nivel profesional. Él no está acostumbrado a perder y mucho menos de esta manera. Ya. Durante el fin de semana hubo un terremoto en el mundo del baloncesto de la NBA.
¿Sí?
Un canje histórico, ya con decirte que ya LeBron James no es el niño bonito de los Lakers.
¿Ah, no?
Ahora se llama Luka Doncic, que fue canjeado durante el fin de semana. Anthony Davis lo mandaron los Lakers a Dallas por Luka Doncic, y ahora sí, los Lakers. Te voy a decir una cosa, Anthony Davis hasta ahora había sido el jugador más valioso del equipo. O sea, últimamente LeBron James es muy inconsistente. Si es que juega, te puede dar 10 puntos o 40. Uno nunca sabe cuando él llega al estadio. Pero sí te puedo decir que Luka Doncic ha sido uno de los jugadores más consistentes de la liga los últimos años. No fue el único terremoto, canje en este fin de semana histórico. Y más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a tener a Juan Pendaz para que nos hable de todo esto. Los partidos de anoche, los Celtas de Boston estaban perdiendo en un momento dado por 26 puntos contra los 76ers de Filadelfia, y aún así sacaron fuerzas de flaqueza y ganaron 118-110. Jason Tatum con 35 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias. Los Grizzlies limpiaron el piso con los Bucks de Milwaukee, más o menos como todo el mundo esperaba. Jackson con 37 puntos en ese partido. Los Bulls perdieron contra los Pistones del Detroit. Los Cavaliers, el segundo mejor equipo de la liga, aplastó a los Mavericks sin Luka Doncic, 144-101. Y los Raptors sí sorprendieron a los Clippers. Todo el mundo todavía no podemos creer este resultado, 115-108. Hoy en la NBA, ajá, tenemos varios encuentros interesantes. Por ejemplo, tenemos a los Knicks recibiendo a los Cohetes de Houston, los Grizzlies contra los Espuelas de San Antonio, Oklahoma City Thunder contra Milwaukee Bucks, y los Nuggets reciben a los Pelícanos. Vamos a pasar ahora con el fútbol soccer. El Real Madrid, obviamente cansado de la jornada que tuvo en la Champions League entre semana, perdió de visita en Barcelona, no contra el Barça, contra el Español. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo van las cosas de mal para el equipo merengue, perdieron 1-0, lucieron fatal. Mientras que el Atlético de Madrid derrotaba al Mallorca 2-0, el Villarreal 5-1 contra el Valladolid, y el Real Betis empataba con el Bilbao. ¿Qué significa esto? Que al perder el Real Madrid, todo el mundo ganó terreno en las tablas de posiciones y le están pisando los talones al equipo merengue. El Real Madrid 49 puntos, el Atlético tiene 48, el Barcelona 45, el Bilbao 41 y el Villarreal tiene 37. O sea, el Real Madrid va a tener un mes muy, pero muy crucial. Puede quedar fuera de la Champions y puede quedar fuera de la Liga si sigue jugando así de mal. Es así de fácil. Uh-huh. Las dos competencias más importantes que va a tener, las dos las puede perder en el mismo mes. Y le toca al Manchester City el 11 de febrero, ¿ok?
Allá eso es nada, lo que
en
falta
Inglaterra.
Es
nada. Ah, no, lo que falta es nada, por supuesto. Y sigue perdiendo y sigue jugando mal. Mientras tanto, en Inglaterra, el Nottingham Forest le metió 7-0 al Brighton. Para tú ver 7 goles en la Liga Premier de Inglaterra, cómo sacarte el gordo, ¿ok? El Liverpool derrotó al Bournemouth 2-0. El Fulham derrotó al Newcastle United. Eso sí fue sorpresa. Y el Arsenal le metió 5-1 al Manchester City. El Manchester City también estaba cansado por su actuación en la Champions League el miércoles pasado, cuando tuvo que luchar y ganó para poder clasificar a la próxima ronda. El Liverpool sigue al frente en Inglaterra con 56 puntos. El Arsenal tiene 50. El Nottingham Forest, 47. A ver si han aprendido algo. ¿Cuál es el significado de Nottingham Forest? ¿Qué pasó ahí? Muy famoso, literatura, ¿se les ocurre algo?
Mira para acá.
Robin Hood.
Mira,
que tú veas cómo es la cosa.
Mira para acá.
Sí, de ahí es Robin Hood. Oye, ustedes ponen atención. Esto es mucho más que deportes, para que ustedes vean. Mientras tanto, en Alemania.
Literatura.
Mi gente en Cuba está diciendo, El año pasado, que ganara el Leverkusen en la Bundesliga fue un golpe de suerte, porque ya estamos regresando y el Bayern de Múnich está dominando en la liga alemana. Tiene 51 puntos, el Leverkusen 45 y el Frankfurt 48. Este pasado fin de semana, el Bayern de Múnich derrotó 4-3 al Holstein, mientras que el Leverkusen 3-1 al Hoffenheim. No se confundan, uno es Hoffenheim y el otro es Holstein, ¿ok? ¿Ven la diferencia?
Sí.
El Dortmund.
Todo contigo lo aprendemos muy bien.
Mientras que el Dortmund derrotó 2-1 al Heidelberg. Eso sí es más fácil para ustedes.
Sí. Okay. Eso va a examen.
En el béisbol de las grandes ligas, un pitcher que acaba de adquirir un anillo de campeón mundial, el pitcher derecho que solía lanzar con los Dodgers de Los Ángeles, Jack Flaherty, está firmando en este momento un contrato con los Tigres del Detroit de 2 temporadas y $35 millones, si es que pasa al examen físico del miércoles. El año pasado con los Dodgers, Flaherty ganó 13, perdió 7, no está mal, con efectividad de 3.17, que hoy en día eso es de película, con un whip de 1.07 corredores en base por cada inning lanzado y 194 ponches en solamente 200 innings lanzados. Así que ya Flaherty se va a convertir, después de Tarik Skubal, en el segundo abridor de la rotación de picheo de los Tigres del Detroit. Y tengo noticias de que en este momento Pete Alonso se está reuniendo con los Yankees de Nueva York, y sería una bofetada para los Mets si los Yankees logran contratar a Pete Alonso, que ha sido el alma y corazón del equipo los últimos años. Entonces, básicamente es un canje. Los Mets se llevan a Juan Soto, el dominicano, y los Yankees se llevan a Pete Alonso, nacido en la Florida, de nietos españoles. Así que mira tú el canje que
estarían haciendo. ¿Con cuál de los dos tú te quedarías?
Con Juan Soto. Pero Juan Soto es muchísimo más caro que Pete Alonso, casi el doble. Así que los Mets en este momento están rezando, primero, que no se lesione, porque esa es otra cosa. Tiene Juan Soto un contrato garantizado. Si se rompe la pierna el primer día de la temporada regular y está fuera todo el año, le tienen que dar sus $65 millones, pase lo que pase. Y él tiene un promedio en base bastante alto, 430. Mira, ¿y por qué me tocan la campana si estoy comenzando?
Ah, bueno.
No, no, esto no puede ser. Más tarde le vamos a explicar.
Hoy te has dado gusto, Pepe.
Lo que está pasando en la NBA y mucho más, y vamos a seguir hablando de boxeo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. Falleció a los 78 años Marianne Faithfull, artista pop británica que inspiró y colaboró en la composición de varias canciones de los Rolling Stones. También fue actriz. Faithfull murió el jueves en Londres. Su álbum Broken English influyó en la música de artistas como Donovan, Bob Dylan, Nancy Sinatra incluso, y cineastas como Antonioni. Su vida personal y música siempre estará ligada a Mick Jagger. Una de las primeras canciones escritas por Jagger y Keith Richards, As Tears Go By, publicada en 1964, fue su mayor éxito. La exposición What is Reality, del artista venezolano Ricardo Arispe y Collectivo, estará en la ciudad de Miami hasta el 8 de febrero. ¿De qué se trata la exposición?
Esta investigación, que gira en torno a la inteligencia artificial, básicamente busca eso, ¿no? De alguna manera, brindarle herramientas a la gente o despertar la curiosidad en la gente para entender un poco de este tema, ¿no? Es una exposición que viene, además de presentarse, estuvo en Venezuela, en España y en República Dominicana, donde básicamente el trabajo que se está mostrando es el trabajo de un proyecto de mi autoría que se llama Collectivot, que básicamente es un ecosistema donde hacen vida alrededor de 25 inteligencias artificiales que todas fueron creadas con fines artísticos.
What is Reality estará hasta el 8 de febrero en la Fundación Arts Connection de Miami. Enero en la historia, 1984. Apple Computer comienza a vender su primer modelo Macintosh. 1969, los Beatles dan un concierto no anunciado en la azotea del sello Apple en Londres, su última actuación pública. Voz de América, radio e entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Con 8:59, repasamos titulares. Reportan que la opositora Marta Beatriz Roque continúa en terapia intensiva en un hospital de La Habana.
El jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visita al opositor José Daniel Ferrer y al pastor Lorenzo Rosales.
Denuncian censura en el Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana.
Estados Unidos y México acuerdan pausar el aumento de aranceles.
Y Washington advierte a Panamá que tomará medidas si continúa la influencia china en el canal. A las 3 de la tarde tendremos nuevamente la cita con la información. El equipo del mediodía se despide mañana a las 12. Regresamos Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Buenas tardes, hasta mañana.